Ha sabido controlar las emociones mejor, porque al final los fallos son tiros desviados, es más error del lanzador que acierto absolutamente del portero, y bueno, pues felicitar a Egipto y con ganas de verla, imaginamos que ante Argentina, será un partido que entiendo que en Egipto va a generar, vamos, va a ser lo nunca visto lo que va a generar ese partido.
Te mando un abrazo, Axel, gracias.
Un abrazo, chao.
David, Australia da la impresión de que siempre le queda ese puntito, ¿no?
Sí.
Se quedó en 2006 con ese penalti en el descuento contra Argentina, también a punto de ir a la prórroga, y hoy los penaltis.
Es muy plana, y en este sentido las dos selecciones eran muy parecidas, iban a plantear un partido de mínimos, iban a plantear un partido en el que en el momento en el que uno tuviera la posibilidad de adelantarse en el marcador iban a gestionarlo. Le ha pasado a una, pero le hubiera pasado exactamente lo mismo a la otra. Incluso la manera de perder acaba siendo lo que uno espera, porque no acaban de arriesgar del todo, les cuesta agitarlo, les cuesta meter todos los ingredientes que yo creo que tienen un poquito más de lo que acaban mostrando. No sé por qué no se atreven a hacerlo, a mostrarlo, y al final le falta ese punto competitivo que siempre se acaba escapando, pues una jugada concreta, en este caso en penalti. No era un buen momento para Australia, ha tenido mejores generaciones, que esta haya llegado hasta aquí, digamos que es incluso superar un poco el objetivo inicial, así que se queda en el camino. Yo me alegro por los faraones, porque es una de las selecciones africanas que necesitamos que sigan generando ruido, y la verdad que creo que, aunque sea por un poquito más, lo ha merecido.
Gracias, David, abrazo. Chao, chao. El colegiado Gustavo Tejera, flojito hoy tú, ¿no?
Muy flojo, uno de los peores arbitrajes que hemos visto en el Mundial, sin el nivel disciplinario, no ha dado el nivel, y luego, yo te digo, es que el partido, menos mal que no ha tenido casi nada, es que si no lo hubiese superado por completo, es decir, de todas las faltas que ha habido, la primera amonestación ha sido por hablar y a un técnico del equipo egipcio.
Bruno, honra, al menos nos llevamos la alegría por Salah, ¿no?
Sí, emocionante ver a Mohamed Salah así, a lágrima viva prácticamente, porque ha sido muy deportivo, felicitando por el partido al menos y la participación en el Mundial a los futbolistas de Australia, y también porque se le ha emocionado celebrando el pase a la siguiente fase.
Gracias, Bruno. Hola, gracias, Iturralde, Talavera, hola. Axel, David. Nada, media hora de descanso y volvemos enseguida con el Argentina Cabo Verde desde las 12, desde las 11 y media. Carrusel Deportivo nos lo va a contar Flaky, de ahí va a salir el rival de Egipto, y a las 3 y media más Carrusel. Colombia gana con el último partido de los 16avos de final. Media hora y seguimos, Carrusel, venga.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Jorge Escorial.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a Skoda Jorro Impor Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cavalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20-30 hores. Un espectacle obert a tots els públics, on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les falles, gaudeix de la cavalcada a la mar.
Naix a Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Ocasión. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y además, si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Isabel Villar.
Y tenemos por delante la segunda ola de calor del verano, la segunda en apenas 10 días. Empieza oficialmente el domingo, pero mañana se va a notar ya la subida de las temperaturas. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que una ola de calor tiene varios criterios para que se proclame y la idea general es que abarque una parte importante del territorio. Lo digo porque hoy en Sevilla 42 grados de máxima, mucho más aquí no va a subir. Lo que pasará durante el fin de semana es que los 40 ya van a ser más frecuentes en más partes del país y especial atención sobre todo entre el domingo y hasta el martes, que es cuando vamos a alcanzar el máximo de temperatura, valores en todo el interior peninsular de 40 a 45 grados y en puntos costeros de 35 a 40. En general, muchas horas de sol. Durante las noches también continuará haciendo calor en gran parte del interior de la península y a partir del domingo ya son probables algunas tormentas producto del mismo calor. De manera que también mucha precaución porque estas tormentas y ya como está el terreno, el riesgo de incendios forestales va a ser muy elevado en todo el país.
Precisamente, gracias Jordi. El calor, pero sobre todo el viento, complica los trabajos de extinción en el incendio de la Bisbal del Empordà en la Costa Brava, que ha quemado ya 2.300 hectáreas y mantiene confinadas, según los últimos cálculos de la Generalitat, a 10.000 personas. Volvemos a Girona. Carles Couso, adelante.
Sí, hasta ahora hay 400 bomberos y 100 militares de la UME sobre el terreno. Trabajan contrarreloj para evitar que el fuego se acerque a una zona donde calculan podría llegar a quemar 30.000 hectáreas. La recomendación de no moverse por la Costa Brava se mantiene para mañana y hoy duerme entre rejas el presunto autor del incendio, un trabajador que hacía mantenimiento con una radial, cosa que está prohibida, cerca del bosque. Nota positiva del día, no hay personas ni edificios afectados.
Carles, gracias.
Un abrazo.
Un minuto y desplegamos la mesa del análisis.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
5.725, serie 111.
Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Piensa en un corazón. En un tomate. O un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Hora 25. Isabel Villar.
Vamos con el análisis express de este viernes. Isabel Morillo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Manuel Rico, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Y Víctor Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar con las novedades sobre el caso Zapatero. Hacienda tiene abiertas varias inspecciones fiscales al expresidente del gobierno, a su mujer, sus hijas, a la empresa de las hijas, también al amigo del expresidente Julio Martínez, que los investigadores consideran su testaferro en la trama de tráfico de influencias que lideraba presuntamente Zapatero. Las abrió estas inspecciones en junio, tras hacerse pública su imputación, y se centra en varios impuestos, el IRPF, el patrimonio, el IVA, entre el 2019 2021 y el 2024. Hacienda se lo ha comunicado al juez, a la vez que le pide que paralice esa inspección porque así se garantiza que no prescriben los plazos para imponer una posible multa en caso de que no haya delito por la vía penal. El juez, que en la pieza separada que abrió sobre el origen de las joyas que aparecieron en la caja fuerte del despacho de Zapatero, investiga por ese delito fiscal y contrabando en esta pieza separada y se lo ha preguntado a la Fiscalía qué hace con esa inspección de Hacienda. No es la única novedad de la tarde sobre el caso. Calama ha atendido la queja que le presentó el expresidente del Gobierno después de que se filtraran sus agendas y las conversaciones que tuvo por WhatsApp durante un año con su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Todo esto iba en un anexo a uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF y el juez le ordena a la UDEF que a partir de ahora no incluyan en estos anexos con información innecesaria o irrelevante, dice, para la investigación. Rico, empiezo por ti, las novedades de hoy.
Bueno, el tema de que se paralice la investigación de Hacienda es lo que corresponde, ¿no? Es lo que se llama prejudicialidad penal, que si los mismos hechos están siendo investigados por un juzgado, un tribunal y por la agencia tributaria, pues hay que pararlo, ¿no? O sea, tiene preferencia la investigación penal y hay que parar la administrativa. En el caso del novio de Ayuso, yo creo que Hacienda ha pedido ya tres veces que lo pare y que el juez dicte esa resolución, de momento sin éxito, ¿no? Bueno, es verdad que el juez del caso del novio de Ayuso va a un ritmo un poco más caribeño que los otros juzgados, ¿no? Lo que sí que me parece más relevante es lo de las filtraciones, ¿no? Y realmente me parece una tomadura de pelo. Me parece... yo no sé si es cinismo, pero me voy a quedar en tomadura de pelo, ¿no? Porque se dan cuenta ahora, quiero decir, una vez que se han producido filtraciones masivas, la declaración de Zapatero se conoció al día siguiente, estamos hablando de que se ha filtrado las dos agendas de dos años y todos los WhatsApps de Zapatero con la secretaria, y Calama dicta una resolución como si lo hubiese dictado yo, alguien que pasa por allí que no tiene nada que ver con el juzgado. Vamos a ver, la policía, en este caso, bueno, la policía judicial es verdad que es la que se encarga de introducir en el sumario los anexos, que en este caso es la polémica, ¿no? O que estaban ahí la documentación sensible. Pero hombre, a las partes se lo comunica el juzgado de Calama. Alguien habrá tomado la decisión de pasar esos anexos donde estaba esa información que nada tiene que ver con la investigación. Entonces, bueno, como mínimo será una negligencia, pero aquí pasa algo con las negligencias judiciales. Pues ya te digo yo lo que va a pasar, absolutamente nada. Entonces, me parece asombroso, primero, que haya que recordarle a la policía que no hace falta filtrar los datos personales de centenares de personas que no tienen absolutamente nada que ver con la causa, punto número uno. Digo yo que a la policía judicial no habría que tener la necesidad de recordarle eso, pero bueno, más alucinante me parece que el juzgado se dé cuenta ahora, cuando protesta Zapatero, y no se hayan dado cuenta con anterioridad, porque que yo sepa, no estamos hablando de un juez en prácticas, es un juez de la Audiencia Nacional.
Pero en todo caso, es verdad que este juez ha intentado tomar medidas que además no son
ordenó comunes, una investigación sobre las filtraciones.
Sí, ¿cuándo?
Y efectivamente. Y por ejemplo, en el día que declaró Zapatero en su juzgado, prohibió los móviles en la sala, que a mí me pareció, como periodista, una medida que nos venía fatal. Pero él intuyó que había riesgo de que las partes o los abogados que estaban allí fueran contando vía móvil lo que estaba declarando el expresidente
del gobierno. Pero saber si se filtró la conversación al día siguiente. La oímos todos al día siguiente.
Prohibió expresamente el uso de móviles en la sala. Me pareció una medida acertada. El juez ha trasladado a las partes el sumario como es su obligación, si no me equivoco. Si después hay gente que lo ha filtrado, competencia del juez. Amonestarlo y abrir una investigación para ver qué ha pasado, cosa que la inmensa mayoría de los jueces no hacen. Pero bueno, ya te digo, yo como periodista siempre a favor de las filtraciones, aunque entiendo perfectamente que Zapatero alegue su derecho a que haya datos privados que no se difundan, ¿no? Y respecto a la inspección fiscal, pues es verdad que los técnicos de Hacienda han alertado de que esto no suele ocurrir, que es la primera vez que se abre una investigación una inspección fiscal a alguien que está siendo investigado penalmente, pero a la vez tampoco han dicho que les parezca terrible, al revés están
sí.
hartos de que se utilice, que no se abran investigaciones paralelas para que la persona investigada penalmente aproveche, presente dos o tres declaraciones complementarias y evite la inspección fiscal y la multa de Hacienda. O sea, que me parece que se ha hecho el procedimiento correcto, abrir esa inspección fiscal para pedirle al juez que pare el procedimiento fiscal, porque efectivamente, como ha explicado muy bien Manuel, es más importante el penal, y que eso evite que prescriban los delitos, porque después tenemos muchos casos de gente muy importante que cuando llegamos al punto el delito está prescrito. Pero vamos, tengo aquí a Víctor mirándome, que no sé yo cómo me atrevo a hablar de esto.
Dale, Víctor, dale.
No, mira, yo al hilo de las filtraciones, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en este proceso está lejos de ser una singularidad. Es decir, hay un problema en la administración de justicia, hay un problema en la práctica de la policía judicial, pero es que creo que hay un problema en las leyes procesales. ¿Por qué? Porque tenemos una regulación para proteger la intimidad de los procesados que está obsoleta con respecto a las nuevas tecnologías. El famoso expurgo al que insta la ley de enjuiciamiento criminal se refiere única y exclusivamente a las conversaciones telefónicas, y ahora verdaderamente donde se encuentran los problemas es con el clonado de teléfonos móviles, de ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un problema que no solo afecta y muy gravemente a la intimidad de las partes en un proceso, bueno, a quien está siendo investigado, sino creo que a la propia independencia e imparcialidad, a la imagen de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Por eso yo creo que sería necesario una reforma legislativa que agudizara el deber de custodia y al mismo tiempo que estableciera una mayor responsabilidad. Y ya digo que es que esto, estoy de acuerdo contigo, Isabel, un periodista lo que necesita son filtraciones, y además el Tribunal Constitucional dejó muy claro que el periodista que informa a través de una filtración está amparado por la libertad de información, no está contaminada esa información. Donde hay que poner el foco es en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, y más allá de esta investigación concreto es que no se produce esa debida diligencia que tendríamos que esperar.
¿Y crees que el juez Calam ha sido laxo en su procedimiento?
Bueno,
por lo ocurrido.
Yo creo que lo que estamos viendo en este, por ejemplo, lo vimos en el proceso de Iñaki Urdangarín, donde tuvimos conocimiento de sus correos electrónicos que eran absolutamente irrelevantes para el objeto de la investigación. Cuando hay un litigio o una investigación que incumbe a una persona mediática, las filtraciones están al orden del día y para mí inevitables, pues bueno, es difícil decir, ¿no?, que hay algún inevitable, ¿no? Pero que podríamos tener un marco jurídico más adaptado a las nuevas tecnologías, yo creo que sí.
Pero yo es que no estoy analizando el tema desde el punto de vista de los periodistas, que obviamente cuantas más filtraciones nos hagan, mejor, vamos a plantearlo en los términos que comentó Morillo, ¿no? ¿No? Yo es que estoy planteándolo desde el punto de vista del juez que dicta hoy esa resolución, rasgándose las vestiduras y diciendo no se deben filtrar, aquí se han filtrado documentos o información inadecuada. Oiga, que ha sido en su juzgado, insisto, no en el bar de enfrente, que esa información la introdujo la policía judicial, pero luego es su juzgado el que da traslado a las partes. Y de verdad que es asombroso que desde el punto de vista de la protección de los derechos, en este caso de Zapatero, pero me da igual, Urdangarín, pues si ocurrió con Urdangarín, yo creo que con los correos de Blesa había ocurrido algo similar, sí. Por ejemplo, ocurrió en otros casos, pero es que, a ver, a mí el cinismo me parece que se rasguen las vestiduras, vamos, es que es lo de Casablanca, aquí se juega, oiga, ya se juega, pero es que el que tiene que poner orden para que no se juegue es usted, es que se juega en su juzgado. Y es en su juzgado donde se introdujeron esos documentos y donde se le dio traslado a las partes sin realizar ningún tipo de expurgo.
A todo esto ha pasado ya el plazo de 10 días que se autoimpuso Zapatero ante el juez para explicar el origen de las joyas. Él en su declaración no contestó sobre las joyas, diciendo que bueno, que necesitaba una semana, 10 días para acreditar todo el origen de las joyas que tenía en su caja fuerte, pero no sabemos nada, Murillo.
No, no sabemos nada y además lo que hemos sabido por sus portavoces son versiones contradictorias, ¿no? Porque al final no tenemos ni idea de si fue un regalo de del rey saudí, si eran heredadas de su familia o de la familia de su esposa, cuando se produjo el regalo, si el delito está prescrito o no, en fin. El expresidente del gobierno, cuando salió su auto, prometió transparencia y prometió que daría todas las explicaciones oportunas, y sinceramente al día de hoy todavía no las ha dado, y entiendo que están en una estrategia procesal complicada, que su abogado le habrá recomendado que sea muy cauto y que estarán intentando, sobre todo por la estrategia de defensa que estamos viendo hasta ahora, pues que se anulen pruebas o que a todo apunta que son delitos, sé que fueran delitos prescritos, ¿no? Pero claro, la imagen política del presidente del gobierno, del expresidente del gobierno, está seriamente dañada, tocada y comprometida. Y a mí me parece que es una pena, claro.
Que políticamente ya no puede dar una explicación. Es decir, el tiempo de la explicación.
Bueno, podría política, devolver las joyas, por ejemplo, ¿no? Sí, sería un gesto, ¿no?
Esto, ya otra cuestión es la estrategia de defensa, que claramente también esto denota que es compleja en este caso concreto.
Vamos con el otro gran tema del día. Juanma Moreno tomará posesión como presidente de Andalucía el domingo por la mañana gracias al acuerdo que ha alcanzado con Vox, un trágala en toda regla en dos esferas, en la orgánica, porque pese a que solo necesitaba dos votos de Vox, los ha tenido que meter en el gobierno con una vicepresidencia potente para Manuel Gavira, y en la ideológica, el acuerdo que ha suscrito implica pasar, si no por todos, por casi todos los aros que quería la ultraderecha. La prioridad nacional para acceder a ayudas, prestaciones o viviendas más llamativos, el más llamativo, pero no es el único. Se prevén, por ejemplo, auditorías sobre el coste que tiene para la sanidad la atención a los extranjeros. Juanma Moreno dice que no está contento, pero trata de vender hoy esas cesiones que le permiten seguir al frente de la Junta casi como un acto de generosidad para evitar la parálisis de una repetición electoral.
Lo fácil, lo estoico, lo heroico, lo políticamente relevante, ¿no? Y me hubiera evitado pues la crítica muchas veces mordaz, que legítima, que se me ha hecho esta mañana, ¿no? Pues aguantar y que hubiera otras elecciones. Y lo pensé, pero después pensé, esto está para que yo, digamos, mi interés particular y mi vanidad y mis principios queden a salvo, o esto va de pensar en los 9 millones de administrados que yo tengo bajo mi responsabilidad.
Te ríes, Rico.
No, yo es que creo que está muy bien la confesión. Entre que sus principios queden a salvo y matar su vanidad y nada, seguir 4 años de presidente andaluz, ha preferido que sus principios no queden a salvo. Yo creo que no se puede ser más claro, en fin. Lo que va a haber en Andalucía, así resumido en un titular, que siempre un titular... se pierden algunos matices, ¿no? Pero es un presidente del PP con un programa de Vox, ¿no? En todas aquellas cosas en las que no coinciden, ¿no? Porque obviamente el PP y Vox comparten partes de su programa electoral, pues el fomento de la privatización de la sanidad o de la educación pública, etcétera. Pero ahí donde no coincidían, en teoría, ha tragado con el PAC completo, ¿no? Esta mañana he escuchado al presidente andaluz decir que se había dejado algunos pelos en la gatera. Bueno, yo creo que se ha dejado toda la... melena no tiene, pero se ha dejado la cabellera entera. Es decir, en esos términos, desde hoy por la mañana es completamente calvo.
Morillo.
Bueno, yo creo que efectivamente hay una claudicación en ese acuerdo que se ha firmado en asuntos absolutamente relevantes y que deberían de ser irrenunciables para alguien que ha vendido que es una persona de centro y moderada.
No solo la prioridad nacional.
No, es que en ese capítulo de inmigración, o sea, la parte que habla de los niños menores inmigrantes no acompañados, es que solamente el tono de la redacción de ese bloque dicta mucho de lo que debe de ser ya no alguien de centro moderado, sino alguien que crea los derechos humanos, ¿no? Yo creo que han intentado meter en el prólogo, en el preámbulo, una alusión a la dignidad y a la defensa de los derechos, que ayer no subrayaban mucho desde el PP, Bueno, podéis poner en el preámbulo todas las veces que queráis que todos los seres humanos tienen derecho a dignidad, pero después habla de los menores inmigrantes de una manera, vincula la inmigración a, bueno, pues pide auditoría del gasto sanitario que hacen los inmigrantes, es decir, compra el discurso xenófobo de Vox, que trata la inmigración como un problema y como una gente que viene aquí a desestabilizarnos, a robarnos, a quitarnos el estado del bienestar, a quitarnos la vivienda, pone unas condiciones durísimas para el acceso a los VPO, hay que estar empadronado 10 años, demostrar un arraigo. Muchas de esas condiciones me gustará oír a Víctor, porque dudo que sean legales, o sea, las veo complicadísimas de encajar porque son claramente discriminatorias. Y en la parte del capítulo de medio ambiente, bueno, es que el presidente de la Junta de Andalucía venía al Parlamento con el pin de la Agenda 2030 y nos vendió una revolución verde de Andalucía, ha hecho defensa de las políticas de cambio climático, de las energías renovables. Hay cesiones en todo. Es verdad que después la consejería, la macro consejería vicepresidencia que se lleva a Vox, es una cosa como muy rimbombante, que tenemos que ver el decreto de estructura y ver hasta dónde van a poder meter mano, sinceramente, intentarán limitarlo. Pero es que el catecismo de Vox, o sea, sus banderas ideológicas, está ahí con la firma de Juanma Moreno, que era el alma moderada del PP y que ya es uno más dentro del PP porque ha tragado con casi todo. Y efectivamente no era fácil, ¿eh? La alternativa era ir a unas elecciones. Pero bueno, que esa alternativa es igual de democrática que otra, ¿no? Yo no sé si, o sea,
¿tú te esperabas este grado de cesión, de claudicación? No sé cómo decirlo.
Sí me lo esperaba. O sea, verá, cuando lo ves escrito dices tú, bueno, pero sí sabía que iban a ceder, sí lo sabía. Mira, en el momento en el que el mismo lunes, después de haber hecho un discurso de investidura, bueno, hablando del humanismo y del Papa León XIV, ya te empezaban a trasladar que la prioridad nacional no es nada más que el arraigo que defiende la ley de dependencia, que es un mecanismo absolutamente legal, ya te das cuenta que van a pasar por muchos aros, efectivamente. Ajá. Ahí, yo sí me lo esperaba.
Ahí yo creo que es muy significativo que con un resultado electoral tan cerca de la mayoría absoluta se haya pagado este peaje ideológico, porque además es una impugnación a buena parte del discurso del Partido Popular durante las elecciones. Y estoy muy de acuerdo, Isabel, que por lo menos en lo que respecta cómo quieren concretar esa prioridad nacional, se van a encontrar obstáculos constitucionales y obstáculos vinculados también con el derecho comunitario. Pero cuando decías que no hay otra alternativa, yo creo que, aunque estemos jugando en un escenario muy paralelo, está bien decir que sí, que hay otra alternativa, porque algún día nuestros sistemas políticos autonómicos y algún día nuestro sistema político estatal se tendrá que plantear si es verdaderamente representativo de la sociedad andaluza este programa de gobierno, o hubiese sido más fácil la abstención de dos diputados de la oposición. Porque no es ninguna locura y ocurre en todas las experiencias parlamentarias. Tú simplemente permites la investidura y luego cada ley que el gobierno tenga que negociarla, pues, con unos y con otros. El que hayamos descartado absolutamente, si estamos demonizando lo que es la ultraderecha, que hayamos descartado absolutamente buscar fórmulas para que no entren en los gobiernos autonómicos, me parece que es algo patológico de la situación política que vive el país. Pero además es que este caso, el resultado del PP era un resultado muy amplio, en el que no hubiese sido para nada descartable en circunstancias normales. Ahí tienen ustedes la investidura y vayamos ahora a negociar cómo gobiernan, ¿no? Pero eso es inimaginable ahora mismo.
Ya que estamos en un sistema de bloques, cainita, que sinceramente...
Que nos hace pagar peajes.
Sí, la izquierda ayer públicamente pues hacía el reproche que tenía que hacer y bien hecho, pero en privado se alegraba. Claro. Porque para ello consideran que es el principio del fin del perfil, o sea, el principio del fin del perfil moderado de Moreno, esto de fuera careta, ahora sí vamos a poder hacer oposición, o sea, ellos como rentabilidad política,
claro, claro,
le ven rentabilidad política a que Vox esté ahí sentado a la derecha del presidente de la Junta de Andalucía, porque efectivamente abre un nuevo escenario político en Andalucía. Y es verdad que ahora mismo es que ni siquiera el PP lo ha pedido. O sea, no es que Juanma Moreno haya hecho una labor voy a intentar negociar, no. Ahora mismo el PP sabe que va a unas elecciones generales donde va a gobernar con Vox y donde Santiago Abascal va a ser vicepresidente de Feijóo, porque aquí lo que dejaron claro es que no tanto las políticas que querían como que querían un rango de vicepresidencia, y eso es marcar un camino y dejar claro que Santiago Abascal será vicepresidente del gobierno que presida el señor Feijóo si gana las elecciones el PP y si suma con Vox.
Rico.
Bueno, yo entiendo que es obviamente legítimo el debate de si la oposición debe dar ofrecer, incluso en Extremadura se ha llegado a plantear por parte del PSOE, ¿no?, los escaños que se necesitaban. Pero bueno, yo también creo que la prioridad, en Alemania, por ejemplo, se ha establecido un cordón sanitario con la extrema derecha, pero que la prioridad y la responsabilidad de los actos que adopta alguien es ese alguien. Quiero decir, para ser más claro, la responsabilidad de pactar con la extrema derecha es de quien pacta con la extrema derecha, no del PSOE ni de ningún otro partido de la oposición. Que ese debate es legítimo, perfectamente, pero las responsabilidades creo que tienen que estar claras. El Juanma moderado, bueno, yo es que como vengo de Galicia y he escuchado durante una década la cantinela del Feijóo moderado, una cantinela, por cierto, que sobre todo está en la M30 y que decían los periodistas de Madrid que no habían pasado por Galicia en su vida, o si habían pasado no se habían enterado de nada, porque obviamente el discurso de Feijóo podía parecer moderado, pero los hechos de Feijóo en Galicia tenían de moderado exactamente entre 0 y 100 0, pues bueno, yo recuerdo que Moreno será don moderado, que no digo yo que no, pero fue el primer presidente autonómico que pactó con Vox cuando tuvo que pactar. Y ahora, que es la segunda vez que tiene que pactar, vuelve a pactar con Vox. Y si tiene una tercera en el que tenga que renunciar a los principios que le hayan quedado después de lo que nos ha explicado hoy, pues pactará otra vez con Vox. ¿A eso lo llamamos don moderado? Pues, oye, pa'lante.
Dale.
Es verdad que verá moderado en su discurso, siempre en comparación con quién.
Pues no, claro, si, con
si
Ayuso
sí. Con Isabel Díaz Ayuso.
Claro, pero es que yo creo que es muy importante que los periodistas, los analistas, distingamos entre lo que es el discurso y lo que son los hechos. Yo estoy hablando aquí de los hechos. El hecho clave es que Moreno, en el 19, no tuvo inconveniente en pactar con Vox. Y ahora tampoco. Esos son hechos. Que luego eso va con un discurso del humanismo, los papas y tal. Maravilloso. Pero es que a mí, como periodista y como ciudadano, me importan los hechos, los discursos.
Bueno, aquí podríamos abrir, sí, tiene razón, podríamos abrir un debate muy muy exhaustivo de qué política ha llevado a cabo el PP en Andalucía en los últimos 4 años, que es donde ha tenido mayoría absoluta, y si es una política muy de derecha, de extrema derecha, moderada, de centro. Yo creo que ha sido una política, por supuesto, mejorable en muchísimas cosas, que efectivamente se han beneficiado sectores privados de la sanidad, de la educación, se han aprobado 5 universidades privadas de golpe, eso no entra dentro de un programa de moderación socialdemócrata, como dice que él siempre pescaba en el centro político de los antiguos votantes socialistas. Aprobar 5 universidades privadas en 4 años no me parece que sea de centro moderado. Se han fomentado los conciertos privados en la sanidad, eso es un hecho, cosa que ya hacía el PSOE, pero bueno, se ha dado con más peso en el presupuesto. Se han mantenido políticas que ya se pactaron con Vox en el 19 y que no se han anulado, como un teléfono de violencia intrafamiliar o como políticas de familia, políticas de beneficio a asociaciones antiabortistas, que también podrían poner en duda ese perfil moderado. Pero aun con estas salvedades, yo podría decir que en sus políticas, y ha habido rebajas fiscales también, pero en sus políticas de igualdad, de LGTBI, de medio ambiente, de inmigración, de integración, ha habido políticas que a mí se me parecen moderadas y asumibles, sinceramente. Sí, y creo que ahí ahora vamos a sufrir mucho con Vox.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí, no tenemos tiempo para más. Déjenme eso sí, que antes de marcharnos les cuente un planazo para este fin de semana. Mañana se emite el último episodio de La Cena de los Idiotes, la última cena,
con Aymar, con Javois, con Ángeles Caballero, Juan Dávila, Jun Barrera y los 1000 oyentes que vinieron a una grabación muy especial en el Teatro Gran Vía de Madrid. Los Idiotes se despiden por todo lo alto. Mañana a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Pueden escucharlo aquí, en la radio, también en la nueva aplicación de la SER, y lo podrán ver además en YouTube. Nosotros lo dejamos aquí. Morillo, Vázquez, Rico, gracias a los tres.
Buenas noches. Nada, gracias.
Pasen un muy buen fin de semana.
Hora 25. Isabel Villar.
El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
¿Tere? Hola. ¿Has recogido ya a los niños? Es que estoy en el súper del Corte Inglés. Diles que llevo helado. Que ahora tienen 3x2 en todos los Magnum, Calipo, Solero y Ben & Jerry's. Ah, y cerezas. Les encantan. El kilo sale a 3,99. Y tienen una pinta...
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Ahí está, le va a pegar Pina.
¡Gol de Chata Messi! ¡Va!
¿De qué planeta viniste?
¡Pasan los años! ¡Pasan los años!
En la cadena SER comienza... Carrusel Mundial 2026 con Dani Garrido.
Vámonos desde Dallas, hola España, segundo capítulo del día en la última jornada de 16avos de final, que cerraremos 3:30 con el Colombia-Ghana. Está esperando Egipto, acaba de derrotar aquí en Dallas a la selección de Australia en los penaltis. Y es el momento de la campeona del mundo, es el momento de Argentina que se enfrenta a la gran revelación y noticia de la primera fase. Cabo Verde, en Miami, todo preparado, Hard Rock, Lluís Flaqué, Rafa Alcorta, Marcos López, Bruno Alemany, Iturralde González. ¡Hola, Flaqué, muy buenas!
¡Hola, arriba a todos en Carrusel Deportivo, oyentes de la cadena SER! Estamos en casa de León, en Miami, en el Hard Rock. No es aquí donde juega el Inter, aquí juegan los Dolphins, pero aquí se juega este partido aparentemente desigual. Si para la campeona del mundo, la actual campeona y gran candidata, una de las grandes candidatas al título, es prácticamente un trámite sobre el papel, para Cabo Verde, la cenicienta de lo que es 16avos de final, es la cita más importante de la historia futbolística del país. Se enfrenta Messi a Bocinha, se enfrenta Argentina-Cabo Verde, duelo aparentemente desigual, y no te imaginas, Dani, la locura albiceleste que se está dando en Miami. Habrá seguidores, evidentemente, de Cabo Verde, pero quedarán engullidos por la masa albiceleste. Ayer banderazo en las calles de Miami, es mucha la colonia argentina que vive aquí en Florida, así que amplia mayoría, miles y miles de seguidores, muchos se han quedado fuera sin entrada, va a haber lleno absoluto en este Hard Rock de Miami para ver el devenir de este Argentina-Cabo Verde. Vuelve Scaloni al 11 titular, tipo al que arrancó el Mundial, recuperado el Cuti Romero, que es titular de inicio en el eje defensivo. Se acaban las rotaciones con las que cerró la fase de grupos ante Jordania, juega Lautaro, no lo hace Julián. Sale Argentina con el Dibu Martínez bajo palos, Facundo Medina, Lisandro Martínez, el Cuti Romero y Nahuel Molina en zona defensiva por delante. Enzo Fernández y McAllister, banda izquierda, Thiago Almada. Tirada a la derecha, Rodrigo de Paul, engancha Messi. Arriba, Lautaro Martínez. Y por parte de Cabo Verde, con mucho foco, puesto en el portero en Bocinha, 40 años, sensación en el arranque del Mundial, cuando fue capaz de dejar seca una selección como España, sale Cabo Verde con Bocinha bajo palos, López Cabral, Borges, Pico López y Moreira en defensa, Kevin Pina por delante, enganchan los hermanos Duarte, De Roy y Laros, banda izquierda Giovanni Cabral, banda derecha Ryan Méndez, arriba Nuno da Costa. Esto lo pita el canadiense Drew Fisher, con Armando Villarreal, norteamericano, Estados Unidos, en el VAR. Arranca en menos ya de media hora, en un ya casi abarrotado Hard Rock, mirando al cielo, vienen nubes,
sí, sí.
En principio no hay amenaza de tormenta eléctrica, sí que podría llover durante el devenir del partido. Se juega este Argentina-Cabo Verde de 16avos de final.
Pues esa tormenta que teóricamente no va a amenazar, aunque hay algún pronóstico de última hora que deriva la misma, pero bueno, está el Cholo Simeone, por cierto, en el verde con su pareja, y también hemos visto, escucharemos enseguida también al Cholo, que ha compartido, ha dado una pequeña nota a ESPN para hablar de muchos asuntos, entre ellos de Julián, con imágenes del Diego Maradona también en la grada, el Cholo Simeone abajo disfrutando de muchachos. Ahí suena, sí suena ahora mismo el estadio, está sonando, bailando el Cholo Simeone con su familia, relajado. Tiene buen, buen ritmo. Yo no me lo esperaba del Cholo, ¿eh? No,
sí,
me lo esperaba.
Lo vemos siempre muy, muy serio. Está bailando con sus hijas, con su pareja, pasándoselo bien. El Cholo Simeone, que le vemos disfrutar poco y sufrir mucho en los banquillos.
También está el macro jefe de Adrián Betts. Bueno, uno en el verde, que es Leo Messi, y otro en la grada, que es David Beckham, que también estaba con su pareja, con Victoria. Y se le ha visto cómo estaba con una bandera de Argentina. Así que no se tapa. A ver qué pasa con los de Cabo Verde. Rafael Alcorta Martínez. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, chicos, buenas noches.
Enseguida Marcos López, por aquí Turralde González. Hola,
hola, buenas.
Muy buenas. Brunito, un pequeño apunte del 11. Fíjate que yo esperaba que Tagliafico pudiera tener algo de mayor bola en el lateral izquierdo. Vuelve a Facundo Medina, el lateral es Molina y el resto es, pues yo creo que el 11 tipo ya, ¿no?
Yo creo que es el punto débil, ¿no? Es el lateral zurdo de la selección argentina. A mí también me gusta un pelín más Tagliafico, me parece un jugador con más experiencia también, aunque Medina no lo ha hecho mal, es verdad. Cuando le hemos visto llenando como hace siempre ese centro del campo con McAllister, con De Paul, con Enzo y con Almada, y sorprendentemente para mí al menos manteniendo a Lautaro Martínez como pareja de Leo Messi. Es verdad que no vimos bien a Julián en el último partido, ni mucho menos, pero a mí me llama la atención.
Favoritísima Argentina, con el respeto que merece Cabo Verde, que en un grupo en el que estaba España y Uruguay consiguió sorprender y avanzar. Bueno, Bubista, que yo tenía alguna confianza en que Logan Costa, a medida que se desarrollara el torneo, quizá pudiera entrar, pero van los Duarte, se mantienen con López y Borges, que en cualquier caso lo han hecho francamente bien, ¿eh?
Es que ese triángulo, Bosiña, Pico, López, Borges, a mí me ha parecido seguramente lo mejor de la selección de Cabo Verde, que ha cimentado su seguridad defensiva en esa capacidad para defender el área de la pareja de centrales, en los buenos momentos, buenas paradas de Bosiña, y vuelve al equipo titular López Cabral después de cumplir sanción, que si hablamos de potencial, ese lateral izquierdo dorsal 13, seguramente me parece el mejor de la selección.
En un minuto escuchamos al Cholo Simeone en esa declaración en torno a Julián Álvarez, hablando del futuro. Y Rafa, bueno, a ver, es un partido de Mundial, es evidente que puede pasar cualquier cosa. No diré que baño y masaje, pero yo creo que Argentina en una eliminatoria de caos debe solventarlo bien. Luego veremos, Rafa.
Bueno, a ver, ya vimos lo que ha sido capaz de hacer en la primera fase, ¿no? Sobre todo contra España, que hizo un ejercicio defensivo impresionante, con un Bocinha que está siendo, yo creo, que una de las sensaciones del Mundial. Pero es verdad que enfrente tienen un equipo, bueno, yo diría que de los más potentes, con mucha creatividad, mucha imaginación, teniendo a Leo Messi, que yo creo que, después de ver los partidos que he visto de las grandes favoritas, me da la sensación de que esta Argentina es un equipo que juega para él y le adoran, le idolatran, saben que es su auténtica estrella y hacen todo lo posible para que él esté cómodo en cada situación de los 90 minutos, y eso hace que él tenga una libertad que otros en otros equipos seguramente no tienen, porque él sabe que el resto del equipo está con él, ¿no? Y viendo la efectividad que ha tenido toda su carrera y que sigue teniendo en este Mundial, se me antoja muy complicado, sobre todo para los hermanos Duarte y Kevin Pina, que son esos jugadores, ese trío que tiene que mostrar mucha intensidad y no dejarle recibir balones y darse la vuelta, pero se me antoja que va a ser complicado para los chicos de Cabo Verde.
Marcos López, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo
y
estamos?
También
muy
en
buenas.
Ese duelo, al final, que siempre influye, Leo Messi, Kylian Mbappé, un Mundial cada uno, empatados a 6 goles, 19-18 en tantos mundialistas, y bueno, yo creo que Leo, por el retrovisor, puede ver que viene Kylian Mbappé, lo primero es superar el partido, e insisto, que yo, vamos a ver si Cabo Verde... Si ha podido asimilar un poco todo lo que ha ocurrido en primera fase, cómo sale el partido, si pretende un poco la misma idea, no creo que varíe demasiado, pero yo sí imagino un partido fácil. Luego, no sé, Marco, lo que puede pasar.
Sí, en teoría debería ser así, fundamentalmente porque se encuentra Cabo Verde en un escenario que no podía imaginar o que no intuía cuando comenzaba la Copa del Mundo, que comenzó de maravilla para ellos con aquel empate con la selección española. Pero la sensación es que Argentina tiene que gobernar el partido desde el inicio, la sensación es que Argentina tiene que ir dosificando todos los esfuerzos y sobre todo controlando el desgaste físico de Leo Messi, pero a partir de aquí el camino que se está quedando a Argentina, si es capaz de aprovecharlo, pues le puede llevar lejos, pero tan lejos que con capacidad para defender realmente su corona hasta el último momento.
Dios santo bendito, están preparados ya Javier Raiz y Antón Meana para después ir con la última hora de la selección, que parece que el vuelo se retrasa, para que lleguen por aquí hasta Dallas, desde Chattanooga, desde Los Ángeles en ese caso, desde Atlanta. ¿Dónde están ellos ahora mismo? A ver, Javier, ¿dónde está? ¿Qué aeropuerto es este? Es que podría ser una estación
LA.
Podría ser el AVE de Segovia. Es que yo tampoco sé muy bien dónde estáis, Antón, claro.
Estamos en Los Ángeles,
En LA,
bueno. El control de pasaportes y también el control de las maletas. Hemos recuperado un Quantum que se nos cayó de un Uber, así que la verdad es que llevamos un buen día, porque hemos recuperado el Quantum que se cayó en medio de la nada, al lado de la ciudad deportiva de Los Ángeles Galaxy. No cerró el portón el del Uber. Le dijo un señor que estaba al lado: algo se ha caído, o cerrar bien el portón.
6.000 pavos de aparato, tampoco pasa nada, ¿no, Coquito? 6.000 pavos
pues
más o menos,
nada,
por ahí.
Nos hemos dado cuenta que hemos llegado aquí, y los compañeros del diario AS, Tavero, Juan y también
Juan Jiménez.
Nadie. Entre los tres, sí, los tres han conseguido traernos el Quantum, así que somos tíos con suerte, la verdad.
Bien, Antón, el calcetín largo para el avión, muy importante.
Sí.
Y luego ese pañuelito de seda bueno, que parece que no abriga, pero abriga. Porque si es bueno, que es bueno, no, eso abriga, ¿eh?
Y llevo en la sudadera esta de la serie elegante que nos han dado para el Mundial. Y llevo un jersey más en la maleta, por si acaso. A mí de frío en el avión no me pillan, vamos.
Yo suelo pillar la térmica y la meto dentro de la mochila. Y si hiciera falta, me la pongo. Bueno, tiramos la disco primero y luego vamos con Meana y con Herráez. Sí. Y una cosita que quiere lanzar un par de Sputniks aquí directamente, Flaky, que se quiere fichar ya al Julián. Venga, seguimos. Carrusel Deportivo Láser.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
Ah, vale, ya decía yo.
Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
¡Domino's! Pizza.
Radio Gandía. Cadena SER.
Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cavalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20-30 hores. Un espectacle obert a tots els públics on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les falles, gaudeix de la cavalcada a la mar.
Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y además, si España gana el mundial, 500 € de regalo directo en tu coche.
Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
Donde se matriculó en la Escuela de Periodismo. En 1952 obtuvo el premio Nadal con la extraordinaria novela Nosotros los Rivero, lo que le permitió dedicarse por completo a la literatura. Es la autora de Viviana, Celda Común, André, extraordinaria novela Nosotros los Rivero, lo que le permitió dedicarse por completo a la literatura. Es la autora de Viviana, Celda Común, Andrés, La Otra Circunstancia, El Pez Sigue Flotando, Diario de una Maestra, Farsa de Verano o El Fabuloso Imperio de Juan Sin Tierra. En 1981 creó la Fundación Dolores
Garrido.
Ahora va. Espera que rompa, no da mala suerte.
Por favor.
Guapá, para, barabara. Antón, ¿cuánto tiempo de retraso lleva el avión?
Nada, poco, 40 minutos, 45, nada. Una maravilla. A mí es que tampoco me afecta mucho, ya estamos aquí.
Pues sí, hombre.
Cuando llegue, llegó, tampoco me preocupa, ¿no? Mucho.
¿Qué puede pasar? ¿Que se cancele y salga mañana? Y tengáis que dormir por ahí cancela, en algún sitio de Los Ángeles.
No, una vez que has embarcado ya tienes vuelo. Pero que es muy habitual aquí que de repente digan, el vuelo cancelado y se acabó. O sea, que ya no creas que va a venir luego dentro de una hora a otro. No, se acabó. Búscate la vida.
Pues también.
Así nos pasó el año pasado.
También os digo una cosa.
Y coche y a Charlotte.
Javi, tu amigo Romero está perdiendo facultades porque un Romero en condiciones hubiera pillado el coche en LA y hubiera...
¿Sí?
¿Cuántas horas pueden ser? ¿17 horas a Dallas? Tampoco me parece tanto.
Sí,
¿eh?
Tranquilamente.
En San Sebastián, Extremadura, con un 124 los 80, también tardabas 17 horas y no pasaba nada, Meana, ¿eh? No pasaba nada, nada.
Nada. Si es que yo te digo, a mí esto no me afecta nada. Yo llegamos nada. Aquí, ahora entramos en carrusel, que ya estaba estipulado. Vamos a cenar en la Gloria.
Ahora, cuando te vuelvan a meter a Olmo suplente...
Eso no va a volver a ocurrir, ¿eh?
Eso me preocupa más, claro. Hoy le he visto ahí en la bici y estoy tranquilo porque dicen que nada, que es recuperación y que para el lunes está perfectamente Dani Olmo para repetir en el 11 inicial contra Portugal.
Pero te he escuchado lo de Lamine y no, ahí no pasa nada, ¿no?
No, nos hemos preocupado, pero dicen que no, que simplemente que los que acabaron más cansados, Porro, Laporte y Lamine, se quedaban dentro para hacer recuperación con los fisios, pero que no peligra, ha dicho la federación, su presencia en el 11. Estaba ayer Moscatel, Lamine Yamal por no marcar, porque le cambiaran antes de acabar el partido, porque esa ambición que él tiene de ser la estrella del torneo le hace jugar con relativa ansiedad, pero está bien, yo le veo en un momento bueno de fútbol y creo que cuando rompa a jugar va a ser clave en este Mundial en el que ojalá España levante la segunda Copa del Mundo en New Jersey.
Nada, no, chavales, era un saludo, ¿no? La hora sin más. O sea, que sí, que tampoco
no, eso es una crónica. Bueno, que yo estaba con Lamine ayer, sí. Que sí se le veía un poco como de ganado, o sea, que le dieran a Lamine ayer a mejor jugador del partido, pues no es verdad, porque es que no fue el mejor fue Oyarzábal o yo qué sé, Dani Olmo, pero que él es así, que, o sea, que no lo hizo tampoco con desprecio hacia nadie, o sea, que la gente entienda que él lo intentó hacer lo mejor posible, saldría mejor o peor, a mí me gustó, aunque no fuera el partido de su vida, pero que no estaba tampoco para el trofeo, ¿no? No pasa nada.
Y nos ponen de fondo los Beatles por nosotros.
Nos está sonando hilo musical del aeropuerto de Los Ángeles. Mira, sí. No coincides, como estáis de Beatles, gira, ¿no? Y además Javi tiene pelazo, ¿eh? Javi tiene un pelazo de Paul,
verdad,
McCartney.
Totalmente.
Paul McCartney tiene más cara un poco de igual de señor ya más mayor, de señora mayor, ahí le falta el bolsito, pero Javi no, Javi está en perfecto estado de revista, ¿eh? Los Beatles, ¿nos gustan los Beatles?
Bueno, a mí sí me gustan los Beatles, sí. Me gusta.
Y a Anton también.
A mí también.
¿Por
qué uno va a mangar
corta? Me gusta más Ringo.
¿Por qué uno va a mangar corta?
Yo soy más de los Rolling.
Y Anton lleva tres capas.
Pues porque, a ver...
Porque Anton es atérmico.
Sí, claro.
Anton es atérmico. Esa historia lo puedo contar algún día. No es fácil. Pero si tenéis tiempo, lo cuento. Él es atérmico. Sí. Él da igual la temperatura que haya. Él va con su pañuelito y con su chaquetita.
Y ya está, como sí, tiene que ser.
Y punto.
Pero ya por terminar la crónica, que nos hace ilusión, que hemos visto al equipo bien, sí. que yo creo que va a repetir el 11, creo que ya no lo va a tocar. Es verdad que no va a ser el 11 todos los partidos del torneo, pero si no hay ninguna molestia física.
Yo creo que sí, el mismo 11 todos los partidos.
Salvo que haya lesión.
Hombre, claro, pero que si no hay sanción o eso, este es el 11 de Luis de la Fuente hasta el final.
Es decir, para que Nico Williams, si se llegara a recuperar, quitara del equipo a Baena, tendrían que pasar demasiadas cosas que no van a ocurrir en esta Copa del Mundo, pero que están bien, que tienen ganas de llegar a Dallas y que el siguiente entrenamiento ya es mañana en Dallas y con atención a prensa en la ciudad que elijan deportiva ahí en Dallas.
Bueno, Romero está aquí, solo os digo eso. Un abrazo, chicos, buen vuelo, que vaya bien. Quedan 13 minutos para que arranque, Juan, el fútbol.
A ver, esta cuestión va para don Iturralde González, que es el que sabe de reglas.
A ver.
Mira, en mi grupo de amigos y tú tenemos una regla fundamental durante el Mundial. El que pone la casa no cocina. ¿Cómo lo ves? Así que hasta el 5 de julio, claro, aprovechamos el descuento de hasta el 50% en restaurantes seleccionados de Uber Eats y nos centramos únicamente en discutir si esa jugada era un fuera de juego o no lo era. ¿Qué te parece? Promoción disponible solo en Uber Eats. Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, te quiero.
Este es el Cholo Simeone en ESPN hablando del futuro de Julián.
Bueno, justamente lo crucé, él yendo a ver a Julián un rato, y bueno, estuvimos charlando un poco, sobre todo de su momento, de cómo estaba ahí del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo, y que él me contaba que ya estaba muy bien, que ya estaba al 100. Creo que el segundo partido, más allá de no estar acertado como suele estar él,
ahí va esquivando un poco, ¿no?
Ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos. Y Argentina lo va a necesitar. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida. Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid desde que llegó. Este es el jugador que nosotros tenemos pensado como club y como equipo generar el juego alrededor de él. Eso lo hicimos desde que ha llegado. Y bueno, esto no es nuestro pensamiento.
Una declaración de amor profesional, lo que dice el Cholo. Es que quiere que se quede. Mira cómo suena. No, lo que te he pedido no. Mira cómo suena el ambiente del estadio. Mira cómo suena el ambiente. El ambiente, solo el ambiente. No paran, Flaky, de cantar ni un minuto.
Ni pararán. Ya te digo que ha sido una locura la previa. Hay muchísima gente que se ha quedado fuera sin entradas. Se ha disparado el precio de las entradas para este partido por la elevada demanda que ha habido de seguidores argentinos. Son muchos los que viven en la zona de Florida, de Miami. Así que es una auténtica locura. Intentan también aparecer y dejarse oír los caboverdianos, pero evidentemente hoy lo tendrán complicado ante la masa albiceleste.
Y está liderando Leo Messi, túnel de vestuarios. Habla Lautaro. Vamos simplemente y va a saltar la selección de Argentina. Mira lo que suena ahora mismo por ahí. Un trueno. No es en Miami, es un trueno. Dicen que una tormenta, Laura, dicen que una tormenta eléctrica,
sí.
Un pronóstico de tormenta. Dicen que los derechos de las televisiones inglesas, dicen que un problema de seguridad podría retrasar el México-Inglaterra. Pero no una hora, dos horas, tres horas, sino del domingo a las 6:00 p.m. que sería, por tanto, la 1:00 a.m. en España, a las 12:00 a.m. ¿Qué está pasando ahí? Porque hay 54.000 informaciones distintas.
Primero, se espera que en las próximas horas haya un comunicado de FIFA, pero la información aún no es oficial. De momento, no se ha cambiado el horario. Jugaría México contra Inglaterra el domingo a las 2:00 a.m, hora española. Lo que sabemos, según indica ahora mismo el Servicio Meteorológico del Gobierno mexicano, la previsión de tormentas fuertes en la tarde del domingo, a la hora que estaba previsto el partido. Tormentas fuertes.
¿Cómo lo pueden saber hoy?
Bueno,
se quedan 48 horas para
una previsión
eléctrica.
A 2 días. Total, hace 2 horas, el medio Radio Fórmula de México entrevista al seleccionador mexicano, Javier Aguirre, y le preguntan, ¿qué te parece si la FIFA hace este cambio?
Sí, y te digo, me lo informaron aquí, digo, no estoy de acuerdo, no me piden mi opinión, pero ni modo, y insisto en ello, FIFA manda y a tragar ajo y agua.
Sí, sobre todo lo del ajo, pero a ver, Javier, que quede muy claro, obviamente no te consultaron.
No.
Digo.
No, yo a las 6, me consultas a las 6.
Sí.
Y vámonos, me da igual el rival, es mi casa, es mi horario y es mi forma de ser, pero bueno, pues nada.
Ahora dime, ¿Cómo va a afectar esto al equipo? Porque sin duda tiene que afectar, porque ya como están, como los traes y estás tú también programado a los días y a la hora, pero no se trata de que me voy a ajustar el domingo, no, tienes que ajustar desde este momento, desde claro, la comida de hoy.
Por supuesto, la comida, la siesta, la dormida.
Bueno, Javier Aguirre es muy molesto con esa posibilidad, Laura, ¿no?
Sí, y también la Federación Inglesa no está satisfecha si se da el cambio, pensando en los aficionados que iban a viajar y a llegar el mismo domingo por la mañana, con lo cual no llegarían al partido. Esta tarde Inglaterra acaba de entrenar en Kansas, vuela hacia México, y las informaciones en las últimas horas, viendo que no ha sentado bien ni a la Federación Inglesa ni a la mexicana, parece que podría pararse y no haber cambio. Vamos a estar muy pendientes.
A mí me parece raro. Me parece raro, como muchas de las cosas que pasan en torno a la FIFA. Pero bueno, veremos. Gracias, Laura, por esa información. Saltan los 22. Enseguida arrancan los himnos, Flaky.
Sí, ahí está, con los dos equipos jaleados por sus respectivas aficiones, mirando al cielo por si empieza o no a llover. Ha lucido el sol durante el día, pero se ha ido estropeando la climatología. En principio el partido, insistimos, a no ser que haya un cambio radical, no corría peligro de sufrir tormenta eléctrica, pero veremos nube, cómo avanza la tarde.
Te admito, Flaky, que la nube está más encima.
Sí, sí. Se espera lluvia, pero veremos si también viene acompañada o no de tormenta eléctrica. Sonríe Leo Messi, se ha saludado.
Que por cierto, ha mirado al cielo.
Sí, sí.
Ha mirado al cielo, ¿eh?
Mira, himno de Argentina.